9 grados y medio de temperatura, 95% de humedad, vientos del noroeste a 6 kilómetros por hora, presión 1017 hectopascales. ¿Qué tal esta mañana, don Gonzalo?
La mañana es una verdadera porquería, pero mucho peor fue el terrorismo radial de Radio El Espectador hoy de mañana, que me arruinó mi desayuno, dando por desaparecida a Rosario en el medio de la neblina. Me cortó la digestión. Pensé que la neblina a nosotros nos evoca Jack el Destripador. Es decir, le gustaba trabajar en la neblina como Nadal en las canchas de arcilla, ¿no? Pero dice, ¿y si se encuentra con Jack, Rosario? ¿Qué pasaba? No podés hacer eso.
Es la risa que
está allá. No podés dar esas noticias así de mañana, cuando la gente está plácidamente desayunando.
Castellanos está de lo más conmovido. Por el interés que tú tienes a propósito de su destino.
Hasta las lágrimas.
Sí, y por mi desayuno.
De todo. Viste que el suspenso duró poco, ¿no?
Duró muy poco, sí, apareció muy rápido. Una desaparecida tiene que comportarse en forma distinta.
Sobre todo si están de por medio posibilidades como esas de Jack, ¿no?
Incontenible.
Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
Ovenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Destaquemos que por segundo martes consecutivo llega perfectamente. No, es más, no sé cuán temprano llegó.
Pasé la noche aquí esperando.
Adolfo Fito Garcés, ¿cómo te va?
Muy bien, todo bien.
¿Y la dama de la mesa? Ana Laura de Giorgi.
Buenos días.
Estás divertida, ¿no? Con los disparates de Gonzalo. Se viene un paro policial. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales convoca para el jueves a un paro de 24 horas que en principio afectará tareas administrativas y el servicio 222. La medida, como ustedes saben, ha generado reacciones distintas. El PIT-CNT ha expresado su apoyo. En declaraciones que hizo el secretario de Relaciones Laborales del PIT-CNT, José Franco, en Últimas Noticias, explicó que, como todos los trabajadores, los policías tienen derecho al uso de las herramientas de protesta, como el paro de actividades o la llegada a una huelga, aunque reconoció que, en el caso de los funcionarios policiales, claro, una medida así tiene condiciones y particularidades especiales. Por su parte, la ministra del Interior, Daisy Turné, advirtió que el paro previsto no puede afectar los servicios y dejó la puerta abierta a eventuales sanciones si los servicios no se cumplen. La ministra puntualizó que la Organización Internacional del Trabajo no avala medidas de huelga en la policía, si bien le reconoce a los policías el derecho a sindicalizarse. Gonzalo, Ana Laura, los dos querían empezar con este tema. Vamos con esta entonces.
Bueno, para empezar, creo que es necesario decir que me parece que es un justo reclamo por parte de los policiales. Creo que no queda duda que los salarios son extremadamente bajos y que esa situación se tiene que revertir. No solo es suficiente con aumentar los salarios, ¿no? Creo que hay que hacer una gran reforma, un gran plan de capacitación, de aumentar los salarios, pero mejorar la formación, etcétera, un plan integral que revierta la situación crítica en la que está la policía. Ahora, respecto a si estas son las medidas, bueno, quedan dudas. De todas maneras, creo que hay que aclarar que la huelga no va a afectar a lo que son las 8 horas diarias de cumplimiento de las funciones de policía, ¿no? Va a afectar a lo que son los servicios 222. Entonces creo que ahí hay una distinción importante que creo que hay que hacer. De todas formas, no todos los sectores, no todos los sindicatos ni las gremiales están adhiriendo a estas medidas. Hay una división importante. Entonces, creo que ahí hay un...
A mí me cuesta plantarme ante el mapa de sindicatos de policías que ha quedado configurado, ¿no? Hay una dispersión muy grande, ¿no?
Una dispersión muy grande. Creo que, por lo que yo entiendo, hay dos grandes dos grandes líneas, ¿no? Bueno, aquellos que están adheridos al círculo policial, ¿no?, que no quieren ingresar al PIT-CNT, y aquellos que sí ingresan al PIT-CNT y son los más activos en términos de la propuesta.
El policial no es un sindicato, aclaremos eso también.
No. ¿Dónde? Que adhiera al círculo como organización, como núcleo, como orientación, ¿no?
No, yo quería hacer alguna puntualización sobre respecto al tema de la huelga en los funcionarios policiales, porque esa afirmación de que el protocolo de San Salvador de la OIT no contempla el derecho de huelga o prohíbe el derecho de huelga, no es exactamente así. dice que el derecho de huelga se regirá por las normas de derecho interno. Pero hay un artículo, el artículo cuarto del mismo protocolo, que dice que ninguna prohibición o ninguna norma de ese protocolo puede ser interpretada para disminuir, para restringir, dice exactamente, restringir o menoscabar derechos vigentes en los Estados partes. Y la Constitución, el artículo 57 de la Constitución uruguaya, dice que la huelga es un derecho gremial, o sea, lo reconoce a quienes se pueden agremiar. Y dado que los policías se pueden agremiar, hay que entender que no es cierto que el protocolo ese impida el derecho de huelga de los funcionarios policiales, ¿no?
Sí, pero te pusiste un poco legalista para nosotros.
¿Eh? Bueno, te para pusiste... algo es abogado.
Pero, lo que pasa es que...
Está bien, nadie es perfecto, pero bueno.
Otros son meteorólogos, aficionados, mucho peor.
Digo, pero ya que estás en el abogado, la ley orgánica de la policía no admite la huelga.
Sí, bueno, pero es un derecho constitucional.
Pero, sí, entonces, pero mañana la ministra le quiere aplicar una sanción a un policía por haber ido a la huelga y aplica la ley orgánica de la policía,
y de repente le plantean una inconstitucionalidad de la ley, ¿no?
Pero decime una cosa, cuando pasan cosas como esta, por ejemplo, el Uruguay ratifica el protocolo de San Salvador.
Yo no soy abogado de los policías, pero si lo
hago. ¿Ah, no? Entonces retiro la pregunta.
No, decime.
Cuando el Uruguay ratifica un convenio internacional,
sí.
Eso evidentemente pasa a ser ley nacional. Pero sí, tú tenés que reglamentarla y ajustar los reglamentos internos que tú tenés, como por ejemplo la ley orgánica de la policía, la tenés que ajustar inmediatamente para que ahí se refleje lo que se aprobó internacionalmente, porque si no, la ministra tiene que trabajar con lo que tiene en las manos.
Pero el protocolo no prohíbe la huelga de los policías, dice que se regirán por las normas
de la policía. El protocolo no, pero la ley orgánica de la policía sí. No admite.
Pero bueno, pero volvemos a
con lo que yo
digo, vicioso, pero la Constitución dice que la huelga es un derecho gremial. Entonces, ¿por qué se lo vas a prohibir a determinado tipo de funcionario público?
Es un círculo
vicioso. No es. No.
Entonces le pasamos.
Hay un tema. Poquito. Hay un tema de jerarquía.
Es especialista en círculo vicioso.
Sí, pero en realidad a mí me parece que lo que no hay que olvidar es que hablando se entiende la gente, ¿no? Yo no sé si eso es virtuoso o vicioso, porque capaz que de tanto hablar al final empeoramos los problemas. Pero creo que lo que falta, sobre todo entre el gobierno y los sindicatos públicos, y la tentación que puede tener el gobierno en este caso sería repetir este error, falta diálogo, ¿no? Falta un poco de calma, ¿no? Los sindicatos están por ir a la huelga porque están planteando, algunos sindicatos están planteando una serie de reivindicaciones que parecen razonables, como bien decían. Y no es tanta gente la que está movilizada. No es posible entenderse, no es posible negociar antes que antes que se tomen medidas que tarde o temprano, como cualquier medida de paro, termina afectando a la propia ciudadanía. Exacto. Que además está muy alarmada por los problemas de la seguridad. Entonces, yo en realidad lo que hago es simplemente este razonamiento. Es decir, el gobierno me parece que tiende a ser más bien permisivo con los funcionarios privados, con los trabajadores privados, y tiende a en las relaciones entre los trabajadores privados y las cámaras empresariales, más bien tiende a volcar la balanza al lado de los trabajadores. Así percibo yo las relaciones laborales en este país, o el clima de relaciones laborales en este país, pero creo que en el caso de los funcionarios públicos tiende a pasarse para el otro lado. Tiende inmediatamente a decir, son las corporaciones, los lobbies, no, etcétera, etcétera. Todo un discurso que le aplica muy sorprendentemente, digo yo, a los trabajadores públicos, a diferencia de lo que hace con los trabajadores privados. Como estigmatizando al trabajador público respecto al trabajador privado. Entonces yo digo, no hay la posibilidad de negociar a tiempo. Creo que esta es una responsabilidad política y básicamente del Ministerio.
¿Y la reacción de la ministra fue un
de
poco...
De la ministra de Supurna en este caso, claro.
Sí, me parece que la reacción de la ministra fue un poco, no sé si autoritaria, ¿no? Pero me parece que no está de acuerdo con lo que ha tratado de ser la gestión de la ministra Turné al frente de este ministerio. O sea, creo que cuando ingresó y se puso al frente de este ministerio, trató de tener una posición más dialogal y defender la situación de los policías. Y ahora como que se plantea en otra situación que a mí me llamó la atención. Capaz que un rol de Daisy Turné mucho más firme en lo que respecta a reclamos de recursos en la rendición de cuentas para el Ministerio del Interior, podría haber ayudado mucho más, ¿no? Si se hubiera sentido ese respaldo por parte de la ministra. Y creo que eso no estuvo. Entonces eso complica también las cosas.
Yo creo que ahí hay visiones, por ejemplo, es una opinión muy subjetiva, muy personal, si se quiere, pero, por ejemplo, yo entiendo que la orientación del Ministerio respecto a la ley de procedimientos policiales, por ejemplo, es demasiado complaciente con algunos planteos de ciertos círculos policiales. Dije círculos, no círculos policiales. Pero bueno, y de repente en esto adopta una posición muy dura, es decir, frente al derecho de huelga. Entonces, digo, personalmente creo que a veces se le erra en el enfoque, ¿no?
Desde la audiencia, Alberto puntualiza que las horas extra no son obligatorias ni siquiera para un policía. Esto a raíz de que una de las medidas apunta a no cumplir con el servicio 222, que es notoriamente un servicio de horas extra, ¿no? De todos modos, aclaremos que lo otro que también se piensa afectar son las tareas administrativas.
También. Que esas, no tienen que ver con la seguridad.
Claro, esas sí serían, digamos, tareas obligatorias, pero no estarían vinculadas directamente, por lo menos, con la seguridad de la población.
Aunque pero las, en las comisarías, ¿no?, supuestamente van a haber guardias, se van a tomar denuncias, aparentemente, esas son las declaraciones. Mira, que hacen, ¿no?
Yo quiero volver a este punto. Uno de los capítulos programáticos del Frente Amplio y una de las tradiciones del Frente Amplio durante años fue el gobierno participativo, ¿no? La participación de la gente. Los politólogos le llaman, ¿no?, nuevas modalidades de governance, nuevas modalidades de gobernabilidad. Es decir, que no se gobierne simplemente, bueno, se decía en el capítulo Uruguay Democrático, el programa del Frente Amplio, recogiendo una larga tradición, que no se gobierne, que el gobierno no gobierne simplemente haciendo lo que él quiere, sino consultando a las organizaciones de la sociedad civil, apoyándose en los sindicatos, ¿no?, haciendo un gobierno más participativo, para decirlo de alguna manera. Yo creo que esto se ha aplicado parcialmente. En el ámbito privado, bueno, por ejemplo, se construyeron los consejos de salarios y hay algunas modalidades de negociación.
¿Me permitís una pequeña interrupción, Fito?
No hay ninguna clase de nueva governance. Hay rigidez, hay severidad y hay a veces autoritarismo.
¿Pero por parte de quién?
Del gobierno.
¿Y de los públicos no?
Bueno.
¿A vos te parece que Adión es dialogante, tolerante, solidario?
Bueno, creo que más o menos, creo que poco. Pero siempre la responsabilidad... Sí, está bien. Pero siempre la responsabilidad está más del lado del gobernante. Es el gobernante el que tiene que buscar tender puentes de diálogo.
Fito, yo estoy de acuerdo contigo que hay que dialogar. Y me parece a mí, estoy de acuerdo con Ana Laura en cuanto que la ministra podría haber hecho una defensa más fuerte del presupuesto para el Ministerio de Defensa, porque realmente lo que gana un policía, comparado con lo que gana uno de estos otros funcionarios públicos de ADIOM o del Parlamento, realmente es vergonzoso.
Dios, sí, sí, desde la audiencia tiran mensajes con comparaciones, ¿no? Rafael, por ejemplo, destaca: un portero de banco gana 28.000 pesos y un policía 6.000, ¿es razonable eso?
Sí, no sé si 6.000.
Un poco más.
No sé si en la realidad... Pero yo ayer estuve averiguando y me dijeron que gana, un cabo más o menos gana unos 9.000 pesos, un comisario unos 15.000 pesos, pero un portero de banco gana muchísimo más.
Un portero y no arriesga la vida. No tiene...
La responsabilidad, el riesgo, sí, las condiciones de trabajo. Y además,
horas,
como decía Ana Laura también muy bien al principio, no es solo un problema de salario, sino que es un problema de que no le dan equipo suficiente, uniformes, para que la gente esté prolijamente vestida y además para estar en el frío. No le dan ni tienen tiempo para el entrenamiento, porque mucha gente tiene que trabajar las horas de policía más el 222.
Ni capacitación para tratar a las víctimas o...
Es decir, no tiene... Es decir, hay muchos déficits y yo creo que eso es cierto. Ahora, que la ministra lo que dijo fue, si yo entendí bien, fue que ella lo que quería era un poco más de ingenio para llegar a soluciones. Y lo que a mí me parece, Fito, es que acá hay un mecanismo de ir a la huelga que es prácticamente automático. Sí, es muy triste decir esto en el caso de la policía, porque la policía viene reclamando mejores condiciones de servicio desde hace 25 años y no los obtiene. Entonces, al final, sí, ¿qué puede hacer esta pobre gente? Okay, pero en el caso de muchos otros funcionarios públicos, hay una cosa de o me das loco, o si no, a la huelga inmediatamente. Yo creo que la huelga...
Desde la audiencia te contestan, Gonzalo. Dice Héctor: acá el que no llora no mama. Hay que apretar, como los taxis, toda esa presión.
Es verdad.
Y tanto es así que la gente, por ejemplo, que tiene presupuesto autonómico, como el Parlamento, apretan, y ya ves cómo se disparan las condiciones de servicio en el Parlamento. En la Intendencia de Montevideo pasa más o menos lo mismo. Uh-huh. Y la gente que está controlada... No, entonces, ¿de qué se trata? Es lo que dice exactamente la persona que se nos está escuchando. El que no llora no mama. Y al final dice, no solo lloro, sino que además huelga.
Sí, pero yo, es una cosa que quería decir a propósito de algo que mencionó Fito al pasar. Y es que en materia laboral el gobierno se inclina hacia los trabajadores. Yo no digo lo contrario, ni mucho menos. Digo que me parece que el gobierno nuestro ha seguido una política inteligente y bien equilibrada. Y la prueba está que los consejos de salario en general han funcionado y han logrado laudar. Me parece que han logrado el punto de equilibrio. Después de muchísimos años en que el sector trabajador estuvo absolutamente abandonado por parte del Estado, ¿no? Si libraba su propia suerte. No, quería aclarar eso porque...
Yo lo que noto es una simetría, ¿no? El gobierno creo que tiene mucho cariño, como debe ser, hacia los trabajadores privados. Y yo no siento que tenga el mismo cariño hacia los trabajadores públicos. Y me pregunto por qué.
¿Por qué decís eso?
Pero claro,
los trabajadores públicos son los reyes. ¿Qué me estás diciendo?
Pero no se los trata con cariño.
Hay situaciones muy dispares. Hay situaciones muy dispares.
Con una tolerancia
Gonzalo, hay situaciones muy dispares en el Estado, ¿no? Yo creo que, si uno piensa en los funcionarios municipales o en los funcionarios bancarios o en los funcionarios del Parlamento, no hay duda que tú tenés razón. Ahora, si uno piensa en los policías, en los maestros, en los funcionarios judiciales...
Bueno, pero eso no es tratar con cariño. Eso es tratar en forma muy despareja y muy desigual a un conjunto de gente que son todos servidores públicos.
Pero me parece que hay una falsa oposición, digamos. Lo que tú decís es cierto para un sector de funcionarios públicos. Y lo que dice Fito es cierto para otro sector de funcionarios públicos.
Y creo que esas diferencias están en estrecha relación en el peso que tengan esos actores en presionar, en organizarse, ¿no? En la estructura que tengan, ¿no? Los maestros, ¿no?
Los docentes en general.
Pero más los maestros de primaria. Los maestros de primaria siempre son los más débiles porque, han tenido más dificultades en presionar en relación a, por ejemplo, a los docentes de secundaria o a los docentes de
primaria.
Esto configura una relación de mal manejo.
Porque mirá que el régimen de inestabilidad laboral que tienen los docentes de secundaria no existe, es inconstitucional. Todos los años el tipo tenga que ver si van a encontrar horas que pueda elegir. Pero eso es un disparate grande como una casa y está... No creo que sean estas cosas imputables no son imputables a este gobierno, es decir, son cosas que, es decir, inequidades que vienen desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, ¿por qué algunos gremios de funcionarios públicos han logrado situaciones de privilegio y otros están absolutamente sumergidos?
Los gremios que lograron
no tiene lógica, ¿no?
Los gremios, como el gremio bancario, que lograron mejores ingresos que los demás gremios, lo lograron gracias al apoyo de la izquierda, ¿o qué? Era el Partido Colorado, el Partido Nacional, el que organizaba a los trabajadores y les hacía hacer paros. La izquierda fue la que organizó los sindicatos en este país. Entonces, ahora...
Incluido los públicos.
Pero claro, pero por supuesto, en todos lados. Entonces, es un poco extraño, eso es lo que me llama la atención, es un poco extraño, ¿no?, el discurso antisindical aplicado a los trabajadores públicos, porque no se lo aplica a los funcionarios privados, como debe ser.
Y yo también digo hay una simetría muy rara. Para tu preocupación en el caso de que sea válida, porque estaba la discusión de cuán válida es la afirmación de Fito, sirva esta pregunta que plantea un oyente, Jorge de La Blanqueada. ¿Es posible en un periodo de 3 años y medio equiparar los desarreglos de décadas?
Claro que no.
Bueno, la herencia maldita.
Tengo la impresión de que es de todas maneras un dilema, ¿no?
Yo quiero decir una cosa, a mí sinceramente...
El problema de los sueldos de los policías viene...
Hace muchos años.
Y el problema de funcionarios privados.
Pero te voy a decir una cosa, para mí, en la policía, yo creo que un verdadero policía que va a la huelga, ni siquiera él mismo se siente bien. O sea, hay ciertas cosas que son incompatibles con funciones que vos asumís, sea en el Estado, sea... Un policía no puede ir a la huelga. Es contrario a la formación. Y ya viste, por ejemplo, que muchos de estos, no sé el nombre, lo tengo por ahí en algún lugar, consideró que la ministra le había faltado el respeto y dijo una serie de cosas que realmente son una falta de respeto hacia la ministra. Y yo creo que eso no es tolerable en una institución que necesita tener, por definición, una jerarquía, un respeto a la autoridad, porque tiene que funcionar.
¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que la masa de funcionarios policiales, lo más probable es que no esté compuesta por vocacionales de la policía. En su enorme mayoría son personas que han tenido que optar por la plantilla del Ministerio del Interior para conseguir un trabajo.
Está bien.
Y entonces quizás tienen, digamos, otro tipo de inquietudes y otro tipo de visiones. No tienen quizás el compromiso que tal vez se les puede exigir a los policías de carrera de toda la vida, ¿no?
Pero eso es un problema muy grave. Lo que tú estás diciendo es mucho más grave de lo que estoy diciendo yo. Si tú tenés una policía conformada de esa manera, ¿en qué manos estamos?
Pero,
porque la policía realmente es fundamental.
Esa
es la gravedad del problema.
Pero hay una cosa más, Gonzalo. Esa verticalidad que tú reclamás y esa especie de silencio que reclamás, en realidad se ha prestado siempre para cubrir situaciones mucho peores que contestarle a la ministra o objetar. Yo sinceramente prefiero que los policías se expresen y discutan con la... En el entendido de que cuando hay una huelga en algún tipo de servicio fundamental para la sociedad, como es la salud o como es la policía, obviamente hay servicios que tienen que estar cubiertos. Y creo que el conflicto policial no plantea en absoluto dejar abandonado, las comisarías van a seguir funcionando. Pero me parece que ese silencio forzado a veces encubre cosas mucho peores.
Estoy de acuerdo.
Y ahora que están saltando un poco, ¿no? El tema de las persecuciones de la organización sindical. Creo que la huelga sirve para cristalizar este tipo de... y sacar a la luz este tipo de situaciones que son muy difíciles, ¿no?
¿Por qué tiene que ser una huelga? Digo, no puede ser otra cosa que no sea una huelga.
Depende del ingenio, pero no del ingenio solo de los trabajadores, del ingenio del que tiene la responsabilidad política de dirigir esto, que es el ministerio.
100% de acuerdo.